Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Se veían a lo lejos con aire de salvadores. Se disfrazaron de dioses y le regalamos flores. Pero yo no veo vida.
Todas las personas que se conectan con nosotros en esta nueva edición de Las Voces del Libro, el programa literal de la Universidad del Rosario, en vivo por U Rosario Radio. Entramos con una canción recomendada de la cantante y compositora puertorriqueña Ile y su canción Donde Nadie Más Respira, del álbum de 2019, Alma Dura. Mi nombre es Camila Núñez y hoy están conmigo acompañándome acá en el programa de hoy de Las Voces del Libro Luis Izquierdo y Natalia Gómez. Buenos días, Luis y Natalia, ¿cómo les va?
Hola María Camila, pues muy contentos de nuevo con ese programa de Las Voces del Libro. Vamos a reconstruir problemas sociales y culturales que tiene nuestra nación y pues seguramente será de interés para todos nuestros ciberoyentes.
Buenos días a todos los ciberoyentes que nos están escuchando el día de hoy. Hola Luis, hola María Camila, invitadísimos a que se conecten a esta emisión porque hoy vamos a hablar de la lucha indígena y yo creo que es pertinente también recordar un poco que también desde Las Voces del Libro y también como desde posturas individuales estamos acompañando también como las distintas jornadas de las marchas, también apoyamos el paro y estamos en contra de la reforma tributaria porque pues, eso es algo que nos afecta a todos claramente. Entonces, también para recordarles que este es un espacio de debate y que este es un espacio para que todos puedan propiciar las charlas que consideren necesarias respecto a esta coyuntura. Entonces, más que bienvenidos y pues nada, muy contenta de trabajar el tema de hoy.
Así es, muchísimas gracias Natalia, muchísimas gracias Luis Izquierdo. Hoy vamos a tener la oportunidad de discutir sobre un tema muy, muy, muy interesante basándonos en una de las novedades de la editorial, pero como dice Natalia, estamos acompañando el sentimiento de protesta que se está dando en el país y pues acompañamos también el espacio de discusión, de debate, como le mencionaba Natalia. Y si ustedes quieren entonces ponerse en contacto con nosotros, contarnos cómo se están sintiendo, apoyar al debate o hacernos comentarios sobre nuestro programa de hoy, pueden conectarse con nosotros por Facebook, por Editorial Universidad del Rosario, por Instagram, Editorial Valle del Piso UR, y por Twitter, @editorialUR. Y entonces ya llegó el momento de poder contarles que hoy vamos a discutir sobre una de las novedades de la editorial de la Universidad del Rosario, que se llama Estrategias de Lucha contra el Despojo, interlocución entre el pueblo arhuaco y el Estado colombiano entre 1916 y 1972, de la autora Kelly Joana Ariza Arias. Y esta es una de las novedades de la colección Ópera Prima. Ustedes seguramente saben, las personas que nos ven y que nos escuchan en vivo por U Rosario Radio, que Ópera Prima es una colección que publica las tesis de pregrado que obtuvieron una mención meritoria y que por eso mismo vale la pena su publicación y su divulgación de los trabajos de investigación de los estudiantes de la universidad. Entonces, este libro pues pertenece efectivamente a una tesis de historia de Kelly Ariza y pretende dar cuenta, esto en términos muy generales, ya vamos a entrar a discutir un poquito sobre esto, pretende dar cuenta de las estrategias de lucha y de resistencia del pueblo arhuaco entre 1916 y 1972 frente a diferentes prácticas de despojo que sufrieron en el territorio de la Sierra Nevada de Santa Marta por parte de colonos y misioneros, digamos, en un contexto social, histórico, político muy particular. Entonces, pues, quiero darle la bienvenida a la autora Kelly Ariza, que pues nos acompaña en este momento y es historiadora de la Universidad del Rosario. Bienvenida, Kelly, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Las Voces del Libro para conversar sobre este tema y sobre su libro.
Muchas gracias, María Camila. Buenos días para todos y todas. Estoy muy contenta de estar acá, pudiendo compartir en este espacio para hablar sobre mi libro, así que muchas gracias a ustedes y a la editorial por abrir este espacio.
Súper, Kelly. Entonces, bueno, creo que podemos empezar a discutir un poquito sobre esto. Yo quería que empezáramos así, mejor dicho, sin miedo, que nos cuente un poquito cómo usted en su trabajo está entendiendo esto de la interlocución Y digamos, ¿dónde la encontró? ¿Cómo fue su llegada a esta noción de la interlocución?
Bueno, yo llegué a esta investigación a partir de una escuela de campo que se realizó en el año 2015 con el profesor Bastián Bosa. Allá, pues en esta escuela fuimos a la Sierra Nevada, hicimos un trabajo con el grupo Arhuaco, con una comunidad en la población de Yegua. Y a partir de este trabajo que tuve con Bastián, empezamos a trabajar luego, pues desde Bogotá, en unos archivos que él tenía sobre la comunidad Arhuaca y en un proyecto sobre el pasado de esta comunidad. Ahí, pues mi trabajo era muy técnico, pero desde ahí empecé a ver cómo los distintos acervos documentales donde estaba esta interlocución, de los cuales pues yo quedé muy interesada desde el principio, porque yo no sabía que existía este tipo de documentos en el país, ¿no? Que eran como cartas, memoriales de indígenas que habían enviado a diferentes entidades estatales pidiendo diferentes tipos denunciando y pidiendo diferentes tipos por así decirlo, lo siento,
Tranquila.
sí, bueno, diferentes tipos de derechos que estaban siendo vulnerados. Entonces, era una serie de denuncias. Así que yo quedé bastante impresionada de ver estos documentos, ¿no? Y a partir de eso, del trabajo con documentación de estas fuentes, fue que empezamos a formular, por así decirlo, las preguntas de investigación, que pues dieron paso a la tesis que se presenta en el libro.
Bueno, yo creo que para entrar un poco en contexto con los oyentes, yo quisiera que Kelly le contara a la gente como cuál es la importancia precisamente de analizar las estrategias de lucha como vía política y jurídica desde la resistencia de las comunidades indígenas.
Bueno, algo importante en esta investigación fue que ver que claramente en Latinoamérica sí había bastantes estudios, hay bastantes estudios sobre las luchas indígenas, pero estas suelen anclarse a movimientos como tal, a movimientos sociales, y a su vez suelen vincularse los movimientos sociales indígenas con los movimientos campesinos y los movimientos sociales en general. Entonces, aunque hay una visibilización de la lucha indígena, muchas veces se dejan de lado en la historiografía y en, pues, los diferentes estudios sociales otros tipos de reivindicación, otras formas de realizar esta reivindicación. Yo empiezo el libro mencionando precisamente que en Colombia específicamente se le da mucho protagonismo, como debe ser, claro está, a las mingas, que son una forma de lucha particular de los pueblos del suroccidente del país, ¿no? Pero que a lo largo de la historia existen y han existido otras formas en que los pueblos se han manifestado para reclamar sus derechos y exigir unas reivindicaciones. Entonces, ahí entro yo como problematizando y dando, pues presentando el hecho de que existen otras formas de lucha que se alejan de las vías de hecho. En muchos casos son compartidas, hay vías de hecho, pero también están las vías de derecho. Entonces, teniendo en cuenta esto de las vías de derecho, es donde entra el tema de la interlocución, que es técnicamente estas comunicaciones que los indígenas hacen a diferentes entidades estatales para solicitar o denunciar diferentes abusos, solicitar la reivindicación de estos derechos que están siendo vulnerados. Entonces, esa es, diría yo, que es la importancia, como llenar este vacío que existe de también mostrar otras formas en las que las comunidades indígenas han dado cuenta de, pues, los procesos de despojo y de desposesión por los que han pasado a lo largo de la historia, ¿no?
Totalmente.
Muchas gracias. ¿Y a qué cree usted que sea ese proceso de precisamente como acomodarse al sistema occidental y no desde la lucha y la confrontación? ¿A qué obedece ese pensamiento, de esa condición de lo arhuaco para estar allí inmerso en ese sistema?
Bueno, yo creo que hay una parte muy importante que es un aspecto cultural como tal del grupo arhuaco. El grupo arhuaco no se caracteriza por tener como tanta afiliación hacia las vías de hecho, como podría parecernos más común en otras comunidades del país o incluso de Latinoamérica. Entonces, por un lado es esa parte cultural, pero por otro lado también en el libro yo rescato precisamente algo que es esto de repertorios de acción colectiva, que son también no solamente los medios que los grupos tienen para enfrentarse a oponentes sociales, presentar sus denuncias, exigir reivindicaciones, sino también lo que dispone para lograr y lo que también se espera que ellos hagan y lo que saben hacer a partir de unas oportunidades y restricciones políticas. Entonces, en este sentido, el Estado, que pues si se acercan al libro lograrán que tuvo un papel dual, porque aunque permitía estos abusos de cierta forma, incluso los incentivó en ciertas o en múltiples formas, también a partir de diversas entidades como lo fue el Ministerio de Gobierno, la División de Asuntos Indígenas, permitió que los indígenas arhuacos, algunos indígenas arhuacos, generaran esta interlocución y diera resultados positivos para su comunidad. Entonces, ya lo habían hecho en una forma que tradicionalmente les había dado resultados, también era una forma que era culturalmente como aceptable y viable. Entonces, en ese sentido, pues sería la razón por la que algunos grupos tienden a estas vías de derecho en vez de las de hecho. No obstante, es importante aclarar que muchas veces, o en la mayoría de los casos, las dos formas coexisten, y muchas veces las vías de derecho se dan primero y al no tener resultados pasan a las vías de hecho, ¿no? Es algo importante para rescatar. Pero entonces, precisamente lo que intento hacer acá es rescatar que existen unas vías de derecho que muchas veces son invisibilizadas o que no han sido tan estudiadas por la academia.
Eso me parece súper interesante, porque precisamente, como lo mencionaba también al principio del programa, Kelly, hay un trabajo de archivo súper importante, y pues yo creo que también es algo que uno como lector se encuentra, y es como qué cantidad de archivos y qué cantidad de información que usualmente no se sabe, no se conoce, que se están usando estos recursos pues por parte de los indígenas o que se usaron. Entonces digamos que eso me pareció muy interesante, porque como lo mencionaba también ahorita con las otras preguntas, pues se están dando cuenta de diferentes procesos de acción, de apropiación, de lucha, que a veces tampoco conocemos, que son por la vía jurídica, y pues es también, para mí también me pareció sorpresivo. Pero entonces precisamente sobre este trabajo de archivo, pues usted, como lo menciona también en el libro, construyó un corpus documental que pues es grandísimo, es como de 600, si no me equivoco, 600 y pico documentos. Pero entonces también el libro cuenta con un anexo de documentos primarios, algunos, no los 600. Entonces quiero que me cuente un poquito cómo fue esa decisión de cuáles archivos incluir en el anexo y por qué esos particularmente.
Bueno, en primer lugar, siempre quise, y Bastien Bosa me apoyó mucho en esta decisión, de que precisamente la tesis tuviese le diera la relevancia que se merece a estos archivos, porque a mí me habían llamado mucho la atención, me parecía que era muy importante que la gente supiera que existían estos archivos, que no solamente se podía hablar de la lucha indígena a partir de lo que decían sobre estas en los periódicos de la época o otro tipo de documentación, sino que los mismos indígenas habían escrito sus demandas, hecho sus denuncias. Entonces a mí siempre me pareció que era central para el texto y para la investigación que una vez escrita esto se reflejara en el texto final. Entonces, en ese sentido, uno cuando empieza a escribir el documento, pensamos un poco en hacerlo tipo citas dentro del texto, pero también sentimos que cortaba mucho, por así decirlo, con la fluidez del texto. Y además, uno siempre, como a veces lee las investigaciones históricas y muchas veces lee como ese apartado que te presenta el investigador, que pues obviamente uno sabe que lo eligió por alguna razón específica, pero se queda como con un poco de deseo de conocer más sobre la fuente. Entonces tuvimos esta idea pues de ponerlos como anexos para que no solamente fuera una nota al pie donde pues lastimosamente si la persona no va al archivo general, pues no me pregunta a mí, por ejemplo, entonces no puede conocer en general la fuente. Quisimos ponerla para que el lector tuviera más contexto sobre lo que se está hablando y pudiese conocer estas fuentes. Incluso pues creo que el objetivo final de hacer esto también es que llame la atención de investigadores y pues se animen a investigar, si no estas fuentes, de otros grupos indígenas, que también hay bastantes. Entonces, ya en cuanto a la selección se hizo en primer lugar para darle visibilidad a estas fuentes, aunque yo también incluyo apartados de prensa que me parecieron relevantes para hablar de esto que yo menciono en el libro, que son las transformaciones y continuidades en estos 56 años que yo estudio. Y también pues en ese sentido quise darle relevancia y más importancia a las fuentes indígenas, ¿no? Pues porque también hay bastantes fuentes que son entre diferentes entidades del Estado, interinstitucionales, que sí dicen mucho, pero yo preferí pues darle más visibilidad a aquellas cartas y memoriales que los indígenas habían hablado, precisamente porque no mucha gente sabe que estos existen y pues me parecía muy valioso que los pudiesen tener a la mano una vez leían el texto.
Precisamente porque eso es algo muy importante, y hablando de visibilidad, yo quisiera que andáramos un poco en una de las fuentes y en un factor muy importante que ayuda precisamente a la lucha contra el despojo, y es la Liga Indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Cuál, según uno de esos apartados, pues en el primer capítulo, fue como el papel de esta liga dentro de esa lucha contra el despojo?
Bueno, es importante aclarar que yo en la investigación presento una perspectiva, ¿no? Un acercamiento, pero que en realidad pues la lucha indígena y la vivencia arhuaca en estos años pues está llena de un montón de trayectorias que pues claramente yo no alcanzo a abarcar. En el caso de la Liga Indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta, es una liga que se fundó en los años 30, tuvo mucha influencia de movimientos comunistas que se acercaron a la Sierra Nevada y pues influenciaron en que los indígenas se organizaran para exigir sus derechos. Tuvieron mucha ayuda de federaciones y sindicatos de Valledupar y de Santa Marta, y el papel central que tuvo esta indígena, aparte de ser un grupo donde se pudieron centrar y organizar indígenas que pues iban y estaban de acuerdo o estaban viviendo este despojo, el papel central yo diría que estuvo en la lucha por el reconocimiento del resguardo indígena y por la lucha contra el despojo territorial, precisamente.
Gracias, Luis.
Kenji, yo quería saber, hay una hablando ahora de la liga, hay un concepto interesante que tiene que ver con la aculturación pacífica. ¿A qué se refiere en ese contexto de la aculturación pacífica? Qué pena con el...
Ahí saludos de la mascota de Luis.
Bueno, no, ya. Yo no creo haber utilizado este término precisamente, pero definitivamente sí se podría hablar de una aculturación pacífica en el sentido de que el despojo se dio de diferentes formas en el caso de los indígenas arhuacos, aunque pues vuelvo a insistir, yo hablo de una trayectoria muy particular, ¿no? De un grupo de indígenas que fueron afectados tanto por colonos como por la misión capuchina. En ese sentido, digamos que la aculturación se dio en el aspecto cultural de una forma muy fuerte al negársele a los indígenas pues realizar sus rituales y diferentes tradiciones, negársele las fiestas, y el aspecto central de este despojo cultural fue el tema de los orfelinatos, en el sentido de que los misioneros tomaron a los niños arhuacos, los apartaron de sus padres, haciendo que estos niños no crecieran aprendiendo pues la lengua Iku, haciendo que estos niños pues no pudiesen seguir la ley de origen, que es la ley que rige, por así decirlo, la vida de la comunidad, pues de los integrantes de la comunidad arhuaca, y esto pues claramente rompe hilos de reproducción cultural que pues lastimosamente en muchos casos no se pudieron volver a conectar, ¿no? Entonces es un daño que se le hizo a la comunidad y que pues se le sigue haciendo grandísimo, porque precisamente no permite que estos niños pues crecieran y conocieran de sus costumbres, cómo se convirtieran en adultos, muchas veces sin lugar, que es una cosa que en un libro también publicado por la editorial, que es la biografía de una lideresa arhuaca llamada Dionisia Alfaro, nos muestra muy crudamente cómo ella fue a la misión, pues por razón de estar en la misión no pudo criarse según las leyes y las tradiciones, después desea volver a su comunidad, ¿no? Pero se encuentra como en este punto gris donde no sabe realmente, ella no es ni civilizada, pero tampoco es tradicionalmente arhuaca, pues porque no vivió ese proceso normal de un arhuaco. Entonces están como en este punto como sin lugar, que es algo que uno ve en esta autobiografía, que le causa mucho dolor y mucha pena. Y pues esta es la historia de muchos arhuacos, ¿no?
Eso también es súper importante porque, claro, precisamente la habilización de estas luchas y resistencias y del uso de las herramientas jurídicas, pues estamos viendo también que es una lucha para que el Estado también ayude a recuperar no solo los territorios, sino lo que se fue con el territorio, entonces el lenguaje o la identidad, etcétera. Y eso a mí me pareció muy interesante, porque pues también usted nos cuenta cuáles fueron los decretos que el Estado dio, que fueron, o sea, que casi que fueron como armas de doble filo, tanto para ayudar a los arhuacos como para perjudicarlos. Entonces, pues, la pregunta que yo le quería hacer es que su periodo de estudio termina en 1972. ¿Cómo termina, digamos, este proceso que usted está analizando, y esto cómo, qué herramientas nos puede ayudar a entender, nos puede dar para entender un poquito las dinámicas que se están dando actualmente con la comunidad arhuaca y la Sierra Nevada?
Bueno, yo culmino la investigación en el 72. Digamos que uno lo podría ver como un año abrupto, aunque pues yo claramente justifico por qué decidí dejarlo hasta ahí, pero la verdad es que esta historia se podría seguir contando. Luego de que se expulsaron a los capuchinos en el 82, vinieron otros tipos de despojo a la comunidad arhuaca, como lo fueron los grupos armados, y es algo que lastimosamente sigue hoy en día. Igual también menciono en la parte de otros tipos de despojo, como algo importante que hizo la misión capuchina y la colonización en la Sierra Nevada fue precisamente hacer una especie de división en la comunidad entre los tradicionales y los civilizados, los indígenas civilizados, hablando o refiriéndose a estas personas que pues habían sido educados por la misión, que vestían de forma civilizada, o bueno, occidental, y bueno, que tenían una vida más parecida a la que nosotros tenemos, versus, por así decirlo, los tradicionales, que eran personas que habían sido educadas según la tradición arhuaca y pues que seguían vistiendo y hablando pues la lengua de el pueblo. Pero claramente hay que entender que entre estas dos dicotomía pues hay una escala de grises de múltiples trayectorias que van en el medio, ¿no? Pero esta división es una cosa que uno va a la sierra y todavía está muy vigente en la comunidad.
Precisamente un poco hablando como esas implicaciones, ¿cierto? Como que hubo, como digamos, por lo menos culturalmente, esas dinámicas y esas consecuencias culturales que hubo, digamos, por culpa de los orfelinatos. También quisiera hablar un poco como de cuáles fueron esos, o sea, como qué queda en esta investigación, ¿sí? Como que cuando una persona termine de leer esta investigación, ¿con qué se va a quedar de haber hecho esta reconstrucción histórica y haber también suplido un poco ese vacío histórico que, como lo mencionaba usted anteriormente, había respecto a las luchas arhuacas?
Bueno, en primer lugar, si es un investigador, lo que más agradecería pues sería que se diera cuenta pues de que estos archivos están, ¿no? Uh-huh. Y que son una fuente de investigación que no solamente hay que estudiar, sino también visibilizar. Y en segundo lugar, hablaría de cómo el despojo es que normalmente se ve desde el aspecto territorial, tiene múltiples aspectos que están interconectados, pero que se pueden estudiar uno por uno y dar cuenta de la grande afectación que muchas leyes que el Estado y que muchos actores han tenido sobre las comunidades indígenas del país, porque esta es una historia que se podría contar en cada uno de los grupos indígenas de nuestro país, ¿no? Se podría hacer el mismo ejercicio, yo creo. No sabría decirte si estarían las mismas fuentes, si habría la disponibilidad de las fuentes, pero de seguro podríamos hablar del despojo en cada una de las diferentes grupos indígenas de nuestro país. Entonces, pues, me gustaría pensar que una vez se lea este libro, queda esta reflexión sobre cuánto se le debe a las comunidades indígenas, sobre cuánto se le ha quitado, que no es solamente un asunto de tierras, y también la invitación a investigar y ahondar más en este tipo de problemáticas y a visibilizarlas.
¿Cuál sería ese aporte que desde lo descubierto en la investigación podríamos traer a las circunstancias que vivimos hoy en día, ¿no? Frente a esa manera como los arhuacos muestran la resolución de los propios conflictos en unos escenarios bastante complicados de despojo, como usted lo está mostrando?
Bueno, yo diría que la perseverancia, ¿no? la comunidad arhuaca le tomó medio siglo tener un resguardo indígena más o menos en sus términos, ni siquiera completamente como ellos lo querían. Entonces es una cosa de insistencia y de que, pues, hablando de estos momentos en los que pues vivimos y de el tema coyuntural de ahora, ¿no? Que precisamente es la movilización social en busca de unos derechos, de que se respeten unos derechos, de que se cumplan unas demandas sociales legítimas. Entonces, yo diría que lo que queda uno de ver esta historia arhuaca es precisamente la persistencia, de que los líderes no se rindieron, siguieron, continuaron en esta forma de lucha, aunque muchas veces tuvieron que tomar otros medios. Muchas veces las cartas no fueron suficientes, tuvieron que dirigirse hacia Bogotá, tuvieron que, al final de cuentas, esto ya no lo ordené en el libro, pues porque se me escapaba como del tiempo, pero en el 82 ellos se tuvieron que tomar la misión para sacar a los misioneros capuchinos. Entonces, definitivamente diría que es eso, insistir y persistir para lograr unas demandas sociales legítimas.
Bueno, completamente de acuerdo. Esta discusión es muy interesante, pero como dice también Kelly, se nos está yendo un poquito también el tiempo, pero quería agradecerle a Kelly por pues esta conversación que nos dio muy interesante. Creo que nos dejó también un poquito más interesados en el libro. Entonces, les quiero recordar a las personas que nos escuchan en vivo por U Rosario Radio y las que nos están viendo por el Facebook Live de U Rosario Radio, que estamos conversando con Kelly Joana Ariza sobre el libro Novedad de la Editorial de la Universidad del Rosario, Estrategias de Lucha contra el Despojo, Interlocución entre el Pueblo Arhuaco y el Estado Colombiano entre 1916 y 1972, una obra que pertenece a la colección de Ópera Prima, que ustedes pueden consultar y comprar en editorial.rosario.edu.co o en ibook.rosario.edu.co, así como también en todos nuestros distribuidores como Siglo del Hombre, iBook, Google Play Books, Amazon, mejor dicho, en todo lado pueden ustedes consultar este libro. Muchísimas gracias, Kelly, por estar acá, por acompañarnos hoy, por la discusión. Súper recomendado este libro para todas aquellas personas que les interese, y por supuesto siempre bienvenida a las voces del libro.
Muchas gracias a ustedes por este espacio.
Perfecto, entonces ahora estamos en las voces del libro, vamos a ir a una pequeña pausa musical y ya volvemos con nuestro programa.
Se intimidan, ellos se intimidan. Cuando llega ese momento de ponerlo de rodillas.
Las voces del libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frigo en el medio de
bueno,
verano,
y
el amor en los
estamos
tiempos
en vivo por U Rosario Radio y por el Facebook Live de la Editorial de la Universidad del Rosario. Estamos en las voces del libro. Y acá estamos de nuevo con una recomendación musical que se llama Latinoamérica de Calle 13. Esta canción hace parte del disco de 2010 Entre los que quieran y pues tiene un montón de mensajes muy importantes que queremos resaltar también en el programa, siguiendo con el tema que estamos discutiendo, y también porque tiene unas invitadas súper especiales esta canción, como Susana Vaca, María Rita, Totola Mamposine, Rita María, cantantes y artistas de diferentes partes de Latinoamérica. Y ahorita seguimos discutiendo sobre estos temas de luchas indígenas, de posicionamiento de su cultura, de recuperación de sus conocimientos. Y volvemos entonces ahora a la sección de las voces del libro sobre recomendaciones, hoy con recomendados de literatura precolombina. Y le quiero dar la bienvenida a otra de nuestros panelistas de las voces del libro que nos acompaña acá con sus recomendados, Laura Ballesteros. Buenos días, Laura.
Muy buenos días, Camila. Un saludo a todos los panelistas de las voces del libro y a todas las personas que se están conectando a través de la página de Facebook de la editorial. Feliz de acompañarlos en esta ocasión desde la sección de recomendados. El micrófono
acá.
Perdón. Gracias, Laura.
La tecnología todavía nos atropella, lo sentimos mucho.
Entonces, bueno, quiero darle la palabra precisamente a Natalia para que nos cuente cuál es el recomendado que nos trae hoy.
Creo que sí, Camila. Bueno, yo tengo un recomendado que yo creo que todo el mundo en el colegio leyó, pero que en algún momento de su vida pues no le gustó, y por eso lo recomendé, porque yo lo detesté en el colegio, porque pues era una ignorante, tengo que decirlo. Entonces no sabía realmente cómo valorar esto, pero bueno, mi recomendado es el Popol Vuh. Este Popol Vuh es un libro más que todo como de consejos, es un libro que habla precisamente como de las costumbres de la comunidad maya, ¿cierto? Y azteca, y este libro es muy chévere porque siento que entra como entre la religión, la astrología, la mitología, ¿sí? Y también un poco como esa historia y esas leyendas que relatan el origen del mundo, pero desde esta visión precolombina, ¿cierto? Y desde esta cultura. Entonces creo que es súper recomendado para que lo vuelvan a leer. de verdad, si lo están leyendo en el colegio, aprovechenlo, no, no sean como yo, que de verdad no aprovecharon la lectura de este gran ejemplar, que siento que es una manera de conocer como otros aspectos y visiones de cómo pueden, de cómo se originó el mundo.
Sí, súper de acuerdo con Natalia. Uno usualmente en estas clases como de historia de sociales no ponía mucha atención a estas cosas, pero es ya grandes cuando empezamos a darnos cuenta de esos procesos que tratar de recuperarlos y apreciarlos. Bueno, en esta línea, entonces, Luis, cuéntenos usted qué nos trae recomendado para hoy.
Bueno, yo de recomendado les traigo en esta oportunidad un libro que no es de literatura precolombina, pero que habla sobre las literaturas precolombinas, y es de los autores Isabel Córdoba y Carlos Villanés Cairo, es de la editorial Istmo. Lo interesante de este libro es que pone en tela de juicio la categoría de literaturas precolombinas, porque las literaturas precolombinas, pues es una mirada que desde Occidente, desde la cultura impuesta, se mira a las manifestaciones artísticas que existían en los territorios antes de la conquista. Entonces, pues es interesante, aquí van a hacer un recorrido por todo el desarrollo que las altas civilizaciones tuvieron. Hay que tener en cuenta también eso, que no todas las civilizaciones pues tenían un desarrollo cultural tan fuerte, sobre todo pues lo que tenemos son relatos aztecas, mayas e incas, algunas culturas que estaban en la región que ahora conocemos como Colombia, pues también tienen algunos desarrollos, pero no tan sofisticados, y por eso tenemos el Popol Vuh, algunas cosas las que ustedes traen, mucho más fuertes, ¿no? Los aztecas y los mayas, por ejemplo, tenían ya el desarrollo, por ejemplo, de una escritura. Entonces se está trabajando todo eso, los temas que son apasionantes, pues, y que tienen que ver con los temas que nos interesan a nosotros los humanos, pues tienen que ver con la creación del universo, con la muerte, con el amor, con la guerra, con la vida, con los héroes, ¿no? Decir eso como que siempre ha estado como polulando en esas intenciones espirituales que nosotros tenemos, pero también hay que tener en cuenta que mucho de eso que estaba allí se fue perdiendo y tuvo que pasar por un poco con lo que veíamos de los dominicos o de aquellas misiones que intentaron conservar y hacer una traducción de esas literaturas precolombinas. Luego no sabemos exactamente de todas ellas cuáles son su originalidad, salvo los que tenemos en pictogramas o en jeroglíficos. Bueno, jeroglíficos no se llama acá porque eso es de egipcio, pero sí en dibujos, donde los antiguos habitantes de esta zona se comunicaban, ¿no? Y pues bueno, es muy interesante por eso y porque nos abre como toda esta perspectiva problemática de lo que son las literaturas precolombinas. Entonces, mi recomendado del editorialismo, Literaturas Precolombinas, de los autores Isabel Córdoba y Carlos Villanés Cairo.
Súper, Luis, eso está muy chévere porque efectivamente uno piensa literaturas precolombinas, pero pues claro, ¿quién les puso el nombre? ¿Quién las recopila? ¿Quién las publica? Y esa clasificación que se llama, ¿de dónde es? ¿Qué tan avanzada? Después también tiene una visión que pues es importante ponernos a pensar. Sobre esa línea quiero entonces ahora darle la palabra a nuestra invitada Laura Ballesteros, que nos trae también un recomendado súper interesante. Laura.
Gracias, Camila. Bueno, mi recomendado va muy de la línea del recomendado de Luis Izquierdo. Es un libro, álbum y ensayo que se llama Las Voces del Silencio, América Precolombina, de Alejandro Triana. Un libro en donde a través de fotografías y un ensayo literario nos adentramos a la América de antes del siglo XV, una América en donde la cerámica, la escultura y toda esta representación y la simbología de las culturas prevalecía. Incluso el nombre del libro hace alusión a las voces del silencio, que es el nombre originario que se le da a la escultura y al arte de moldear en barro, en cerámica, en arcilla. Entonces, a través de estas fotografías, a través de este ensayo crítico sobre pues, la América precolombina del siglo XV, nos vamos a adentrar a la historia y a las relaciones sociales, culturales, políticas y económicas que se estaban gestando entre mujeres y hombres en una época en donde lo simbólico prevalecía. Lo interesante del libro, iba un poco ligado con lo que nos cuenta Luis, es que se reconoce un momento de la historia en donde históricamente no hablábamos de lenguas, digamos, de la escritura y de ese lenguaje alfabético en estas culturas. Entonces, cómo a través, digamos, de las cerámicas, de estos elementos que representaban hechos históricos, algún tipo de elemento de la naturaleza, de relaciones que se gestaban entre hombres y mujeres, nos damos cuenta de esas diferentes maneras de comunicar, de esa cultura tan rica que tenían las culturas precolombinas. Y bueno, lo interesante es eso, que es un libro que además nos plantea una visión diferente, pero que parte específicamente de todo el legado que nos dejó, que nos dejaron estas culturas y que podemos encontrar en museos y que podemos encontrar hoy en día en países de América, Centroamérica, como México, como Colombia, que son muy ricos en estos elementos históricos. Entonces, supremamente recomendado. El libro se llama Las Voces del Silencio, América Precolombina, de Alejandro Triana.
Eso está muy, muy chévere porque, claro, como no lo discutía también, no lo presentaba también Luis, pues usualmente esta literatura precolombina es muy pictórica, es muy visual. Entonces, esta idea de que se ha mostrado por fotografías, pues me parece súper interesante. Y se relaciona un poquito con mi recomendado, porque, bueno, tenemos acá dos tipos de recomendados. El que, con el que empezó Natalia, que es el Popol Vuh, y estos dos recomendados de Luis y de Laura, que nos llevan un poquito como una literatura contemporánea, que nos habla de la literatura precolombina desde una perspectiva crítica y etcétera. Pero mi recomendado entonces se devuelve también y yo traigo un recomendado que hace parte, digamos, como de las fuentes primarias de la literatura precolombina. Y yo quiero hablarles del Códice Borgia, conocido como Codex Borgianus o Manuscrito de Velletri, Códice Giovalli e Catal. Y es un códice que me pareció súper interesante porque pues hace parte de una clasificación como de literatura precolombina azteca, que usualmente tiene contenido calendárico y ritual y data más o menos del siglo XVI. Lo que me pareció muy interesante es que pues me parece muy curioso que este tipo de literatura, y particularmente este Códice Borgia, pues tiene un montón de información sobre los rituales y los momentos apropiados para llevar a cabo los rituales. Entonces hay un almanaque de cosecha, un almanaque del ritual X y Y, pero también lo que me pareció muy interesante es el nombre, se llama Códice Borgia. Y pues está nombrado así, digamos, en honor al cardenal italiano Stefano Borgia, que lo tenía, o sea, era de posesión de él, y pues luego pasó a manos de la Biblioteca Apostólica Vaticana en 1804, donde todavía está. Entonces miren lo curioso de esto, pues este códice es de la cultura azteca, tiene toda esta información ritual, pictórica, tiene unos dibujos súper vívidos, colores súper importantes, pero está en manos de la Biblioteca Vaticana, luego de pasar también de manos de un sacerdote italiano. Entonces eso me parece también interesante porque pues es uno de los considerados más hermosos y mejor preservados de este momento y sus contenidos pues pueden ser explorados de manera muy interesante con muchísimas precisiones y tiene excelentes representaciones, pero entonces está como un poquito lejos de donde debería estar. Pero entonces también lo que encontré en medio de mi investigación y es que las imágenes que contiene el códice, que está compuesto por 28 secciones, todas son imágenes de uso público y están disponibles para consulta en internet. Entonces, por ejemplo, pues yo lo encontré en Wikipedia, pero hay muchísimas otras fuentes, como por ejemplo la Fundación para el Avance de los Estudios Mesoamericanos, que tiene una página en donde está todo el códice, todo el códice que está disponible para su consulta. Y pues esto de algún modo pues nos permite poder acercarnos a este conocimiento, a esta literatura, y pues también verlo de una manera crítica, a ver dónde está guardado, cuáles son estas herramientas. Porque pues claro, como Laura no lo mencionaba, pues estas literaturas, estas obras están en museos, en el poder de académicos, etcétera, pero también, por ejemplo, siguiendo con la conversación que teníamos en la primera parte del programa, pues en manos de autoridades religiosas e incluso muy externas, muy lejanas. Entonces, sí, Natalia.
No, que precisamente yo quería hacer una anotación ahí y que no dije al principio, y es que precisamente, al igual que este Código Borgia, el Popol Vuh, por ejemplo, fue transcrito por un fray, ¿sí? Y es fray Francisco Jiménez. Entonces también es como ver un poco cómo, independientemente de que ellos quisieran hacer una traducción al castellano o quisieran visibilizar supuestamente, pues la verdad siento que es como que lo hacen con el menos mérito de eso, pero bueno. Es como también entablar un poco como ese debate de esa colonización también religiosa, ¿no? Y como de esas maneras de apropiarse a partir de la religión, como de lo que fue la cosmogonía y las consideraciones de estos grupos mayas, aztecas, incas, en fin.
Sí, completamente de acuerdo. Luis.
No, yo creo que hay dos elementos importantes ahí de evaluar. Uno es cómo pasan en la historia los textos, ¿sí? Puede que por supuesto ahora critiquemos pues que esté en la Biblioteca Vaticana, pero pues al menos se salvó, es decir, se salvó de la destrucción masiva con la que los españoles llegaron a conquistar los territorios indígenas, ¿no? Pasó algo similar, por ejemplo, con toda la documentación de la expedición botánica, ¿no? Cuando en la Reconquista mandan a recoger toda la información de la expedición y la mandan a España, si no seguramente se hubiera quemado, ¿no? Claro, el problema es cómo repatriamos ese tipo de documentos y están en el lugar en el que pertenecen y además están a disposición, como María Camila lo expone, pues de todo el mundo. Y hay otra forma que se protegían, por ejemplo, esas literaturas prehispánicas, y así podemos llamarlas, que tiene que ver, por ejemplo, con todos los pictogramas que tenemos hoy en día y que, por ejemplo, están en Chiribiquete, que fueron defendidos más bien por la poca posibilidad de que alguien llegara hasta donde están los pictogramas, ¿no? Y ahora, pues, tenemos que resguardarlo, pues, a través de la ley, en la medida en que nadie llegue a esos lugares a destruir el ecosistema, que no solamente es ambiental, sino cultural en términos de los pictogramas que están hoy en día en Chiribiquete, y además que con las nuevas lecturas de los antropólogos están generando unas conexiones bien interesantes de toda la cultura mesoamericana. Pareciera que hay un lugar de conexión en Chiribiquete que une mayas, aztecas, incas en este lugar. Que
como el centro de...
A través del jaguar. No.
Entonces, está muy interesante.
Así que ese libro de Chiribiquete se lo recomiendo muchísimo, es fotográfico, pictográfico, está espectacular, y una investigación antropológica
de grandes dimensiones
y muy importante, no para el país, para el mundo entero.
Eso está muy, muy, muy interesante porque, claro, precisamente, ¿a qué leemos la preservación y la circulación de esto? Pues sí, claro, precisamente es lo que nos menciona Luis, es usualmente estas... autoridades religiosas, etcétera, que claro, está en medio de un conflicto que en la conversación de Luis me acordé del nombre de la rosa, de este intelectual cura que quiere preservar el conocimiento concebido como prohibido, y claro, se conocían estas cosas como rituales que son satánicos o atrasados o cualquier tipo de cosas, pero pues claro, el interés, entre comillas, académico, pues está también detrás de su conservación, y como les digo, también en este momento, pues está sujeto de estudios, está sujeto a críticas y está sujeto por medio de diferentes representaciones, como ustedes lo mencionaban, la página de internet, el libro, la fotografía, que pues está recuperando también estas conversaciones. Y eso me parece también súper valioso. Pero quería preguntarle a Luis, ¿este libro cómo se llama? ¿El de Chiribiquete?
El último se llama Chiribiquete.
Ah, ok.
Dos ediciones, una edición de lujo.
Es rojito, ¿no? El rojito.
Rojo chiquito.
Rojito, pues así.
Que es bien lindo con las fotografías. La investigación es bien interesante.
Excelente.
Bien oyentes.
Y esto me parece también interesante porque nos permite iniciar una conversación sobre, pues, un poquito relacionado con lo que estábamos hablando con la autora del libro en la primera parte, y es que estas también son fuentes que a veces estaban olvidadas y que nos pueden también dar cuenta de la vida, no solo cotidiana, ritual, y etcétera, sino, y es que eso es lo que me parece tan interesante, los calendarios. Y yo no sé si ustedes se acuerdan que hubo un pánico hace como 10 años, tal vez, no sé, de que se iba a acabar el mundo, porque estábamos basándonos con un calendario, si no me equivoco, maya. Entonces está como también esa discusión de que son conocimientos precolombinos, modificados, colonizados, etcétera, pero también entonces fue súper fuerte. Yo me acuerdo que ese día mucha gente no fue al colegio y de verdad era una creencia de que se estaba acabando el mundo. Entonces esos conocimientos indígenas, que también a veces son occidentalizados, pues... también los radicalizamos un poquito acá y nos salimos un poquito a entender cuál fue realmente el calendario, el sentido del calendario.
Es así como una mala interpretación, como rara.
Bueno, exacto. Teniendo presente lo que nos comenta Camila, yo incluso recuerdo que salió una película muy relacionada, si no mal recuerdo, fue 2012, y la película creo que también se llama 2012 y estaba muy relacionada con el fin del mundo. Entonces, creo que es interesante a partir de estas recomendaciones de literatura y a partir un poco de lo que nosotros conocemos desde la academia y las diferentes representaciones que se dan sobre las culturas y bueno, en sí sobre la historia precolombina de América en general, es cómo nos damos cuenta de que este tipo de conocimientos también se ven colonizados y también se ven transformados y a veces usados muy políticamente, muy culturalmente, para atraer atención de, pues digamos, de otro tipo de público. Sí, siento que ahí, en vez de dar eco a esas culturas, a esa historia, a esa, digamos, a ese legado cultural que tenemos, como que se desvía un poco la atención y nuevamente como que cuestionamos qué tan legítimos, qué tan reales, qué tan reales eran este tipo de conocimientos. Creo que ese es un problema que eventualmente se da a partir de este tipo de representaciones y cuando no se hace, digamos, una evaluación crítica y una evaluación, no, pues no crítica, sino una evaluación realista sobre el legado que encontramos, pues en el caso de nuestros recomendados de Luis y mío, a través de, pues, de fotografías y elementos que hoy están muy vigentes en los museos y en este otro tipo de lugares históricos y culturales. Entonces, no sé, me parece muy interesante pensar en eso, porque al final todos tenemos una idea de lo precolombino, pero también puede estar muy ligado a estas representaciones de cine, a estas representaciones de obras de teatro, a este otro tipo de representaciones artísticas que pueden desviar la conversación y pueden desviar los estudios a otro tema y a otro tipo de conocimientos.
No, y que también nos chocamos con una cosa del lenguaje, ¿no? Porque precisamente estos problemas también se han dado porque son las personas las que consideran que pueden hacer las transcripciones porque de pronto tienen un leve conocimiento en la lengua, pero que al fin de cuentas tampoco se tiene por completo, porque si algo se cargó también la colonización española fue como de acabar un montón también con este conocimiento y con estas lenguas. Entonces, como que lo que se conociera era muy poquito, como para de pronto desde, o sea, no sé, yo a veces pienso y digo como qué maravilloso hubiese sido que en el colegio, pues más allá del español, también le hubiesen enseñado Muisca, sí, le hubiesen enseñado Nasa, Embera, sí, pero nunca hubo como esa integración y esas capacidades de intentar conocer otros lenguajes que de pronto nos hubiesen podido también acercar un poco también a unas transcripciones originales de los legados de estas comunidades.
Y en eso yo también pienso en la educación, o sea, como lo decía Natalia, pues allá le pusieron a leer el Popol Vuh, a mí no. pero entonces, claro, es como la aproximación que tenemos a enseñar este tipo de cosas, o sea, de verdad vamos a esperar a llegar, por ejemplo, a la universidad o graduarnos de la universidad para poder recuperar, darle una visión a archivos indígenas, a literatura indígena, a etcétera, estas relaciones. Entonces creo que estas recomendaciones que traemos hoy nos invitan a eso, como que no solamente es historia antigua que debemos conocer, que ahí vamos al museo un domingo con el tío extranjero o lo que sea, sino que pues también tiene que hacer parte un poquito de todo esto y las facilidades ahora son muchísimas, son las fotos y etcétera. Luis.
Sí, ahora que María Camila habla del Museo de Oro, es que estamos acostumbrados a pensar que las formas narrativas están solo centradas en lo que nosotros convertimos en lenguaje escrito, ¿no? Y claro, es decir, la balsa de oro que está en el Museo del Oro, pues cuenta toda una historia que está allí concentrada, ¿no? Y hay muchos elementos que están allí, ¿no? Es decir, que traspasan eso, además porque había mucha oralidad en las culturas indígenas y formas distintas de acceder a los conocimientos, ¿no? Recuerden que el río del libro de Watt Davis lo que está mostrando es que el sistema de conocimiento de los indígenas, por lo menos en cuanto a sus valores médicos, además que nos hemos metido en muchos programas frente a eso, está en la planta maestra del Yajé, que es la que les permite a ellos conocer el mundo y conocer la vida y todo, ¿no? Es decir, conocen a través de la ingesta de una planta que les produce una alucinación o una pinta, como llaman ellos, ¿no? Entonces son diversas formas, porque eso sería alguna forma de literatura precolombina, es decir, la información está encapsulada en la planta y está como revelada y se le revela a las personas así, es decir, no hay que pasar por procesos de lectura y de asimilación de conocimiento para aprender. Y los indígenas te dicen, no tienes que leer, simplemente tomas la planta y aprendes.
Practicas.
Entonces hay otras formas que también tendríamos que ver allí, y claro, todo esto de literatura precolombina se va saliendo y se va presentando es mucho más poderoso. Y bueno, y para cerrar, pues me gustaría así decir que este libro de la profesora Kenji, de nuestro estudiante, pues es bien interesante en términos de que posibilita, independientemente de que haya vías de hecho, también las vías del diálogo, de la concertación y la posibilidad de llegar a acuerdos racionales en la reivindicación de los derechos, que me parece muy importante rescatarlo en el marco de lo que estamos viviendo hoy en día y que es importante que lo vayamos retomando también.
Así es, completamente de acuerdo. Efectivamente, quiero resaltar también una recomendación que nos hizo la autora en la primera parte, que ella nos contó sobre un trabajo que ya ha publicado la editorial de la Universidad del Rosario, que se llama Dionisia, autobiografía de una líder arhuaca, que también hace parte de las colecciones, que salió del 2019, entonces se me olvidó comentarles, está este libro, también por supuesto el trabajo de la autora Kelly, y por supuesto también pues todas las recomendaciones que hemos dado hoy, especialmente Chiribiquete, encontré el libro, se llama Chiribiquete, La maloca cósmica de los hombres jaguar, de Carlos Castaño Uribe, disponible también en muchísimas librerías, y por supuesto también pues los comentarios con los que llegamos hoy, especialmente pues el Popol Vuh que nos recomienda Natalia, el Códice Borgia que les traje yo, pero también como estas fuentes secundarias o críticas como literaturas precolombinas de Isabel Córdoba y Carlos Villanes Cairo, y el libro Las voces del silencio, América precolombina, de Alejandro Triana. Todo esto ustedes saben que pues nos ayuda a motivar la conversación y digamos el análisis de estos temas que veníamos conversando desde la primera parte del programa. No sé si quieran conversar algo antes de cerrar, Natalia, Laura o Luis.
No, yo solo quería hacer una recomendación y precisamente también va un poco en el marco en el que estamos viviendo en este momento, y es como que no es de gratis, por ejemplo, que la comunidad NASA y los cabildos siempre tengan una lucha constante en resignificar sus comunidades y su territorio, o sea, sí, no es de gratis, o sea, lo ideal es como en serio empaparse un poco del conocimiento que ellos nos pueden brindar, porque prácticamente es tratar de resistir sobre una sociedad que ya, o sea, que prácticamente los está borrando, sí, porque quedan muy pocos, entonces también es como intentar prevalizar un poco como estas memorias y estos significados que ellos tienen de la tierra y pues de donde también venimos todos.
Así es, completamente de acuerdo. Súper relacionado con todo ese tema de los despojos y las violencias simbólicas y físicas y psicológicas sobre el territorio y sobre, como lo decía Luis, a veces nos comunicamos solamente pensando como desde nuestra posición, pero no pensamos en todas estas otras transformaciones que está teniendo el mundo. Laura, ¿algún comentario para cerrar?
Nada, yo quisiera cerrar que me pareció muy interesante el libro del cual hablaron durante la primera parte del programa, también dentro del marco coyuntural que nos está presentando y me parece pues que nos está pasando, y me parece muy acertado el comentario y la invitación de Natalia de poder evaluar lo que nos está pasando hoy en día también de manera histórica para poder entender de dónde se gestan estas luchas y de dónde se gestan este tipo de reivindicaciones sociales pues frente al Estado y frente a las políticas sociales que se están gestando hoy en día. Entonces me parece muy valioso el libro de Kelly Ariza y también me parece muy valioso los aportes que estamos dando en esta sección de recomendados.
Así es, muchísimas gracias, y para nuestras queridas personas que nos escuchan y que nos ven en vivo por U Rosario Radio y por la editorial de la Universidad del Rosario, pues recuerden que se pueden contactar con nosotros en Twitter por @editorialur, en Instagram por @editorialur, perdón, _ur, y pues por la página de Facebook Editorial Universidad del Rosario. También, por supuesto, estamos en vivo por U Rosario Radio y por la plataforma de Spreaker. Nos pueden dejar ahí sus comentarios y sus recomendaciones. También recuerden que pueden encontrar todas las novedades, como el libro de Kelly sobre la interlocución de los pueblos arhuacos y la autobiografía de una líder arhuaca, Dionisia, en editorial.urosario.edu.co o el ebook en ebook.urosario.edu.co y en los distribuidores como Siglo del Hombre, iBook, Google Play Books y Amazon, así como muchísimas otras distribuidores y lugares donde ustedes pueden consumir libros. Recuerden que somos editoras de la Universidad del Rosario, múltiples formas de ver el mundo. Quiero empezar a agradecerle a nuestros panelistas, Luis Izquierdo y Natalia Gómez, por su participación y sus comentarios. Por supuesto, nos estaremos escuchando en próximas ocasiones. A nuestros invitados Kelly Ariza y Laura Ballesteros, siempre bienvenidos. Muchas gracias también, Laura, por sus comentarios. Y mi nombre es Camila Núñez. Estuve acá en la conducción. La producción estuvo a cargo de Diego Garzón Ferrero, Laura Ballesteros y Juan Carlos Ruiz. el control máster de Nelson Duarte, la dirección de la editorial de la Universidad del Rosario, la dirección de U Rosario Radio por Sebastián Ríos. Recuerden que somos Editorial Universidad del Rosario, múltiples formas de ver el mundo. Quiero dejarles los últimos minutos del programa con la canción Latinoamérica de Calle 13. Muchas gracias por conectarse. Nos escuchamos la próxima semana.
Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.